7:47 y estamos ya en contacto telefónico con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. ¿Cómo está, rector? Muy buenos días.
Buen día, Mónica. Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo le va?
Bien. Hay harto que de qué conversar, rector, partiendo por el anuncio presidencial de ayer de esta nueva convocatoria al CAE. ¿Qué le parece a usted? Porque en el fondo, yo ya le he leído declaraciones donde usted no le parecía tan bueno este instrumento.
Claro, lo que nosotros hemos dicho es que el CAE, como bien sabe usted, está en vías de modificación. Hay una ley en el Parlamento que modifica el CAE, lo saca de la banca, por ejemplo, aumenta su flexibilidad de pago, lo hace similar al Fondo de Crédito Solidario que las universidades de consejos rectores siempre hemos tenido. Sí. Y en ese sentido, entonces, la palabra CAE, en lo antiguo, lo que significa tradicionalmente, no es muy apropiado porque estamos cambiándolo. Ahora, este es un crédito que me parece que las condiciones, nosotros habíamos pedido cero interés, se ve que es un interés de 2% al año, no se pudo lograr la solicitud de cero interés, pero yo creo que no es muy apropiado denominarlo CAE en el sentido de que uno de los puntos centrales de la modificación del CAE es que la banca privada sale, y aquí este es un préstamo que no están incluidos los privados, sino que es préstamo estatal. Lo importante, Mónica, me parece, es que el gobierno escuchó la solicitud de muchos rectores que hicimos desde hace ya un tiempo. Primero, de que el proyecto de suspensión de aranceles es inconstitucional, es completamente inapropiado, y para poder refrendar eso era muy importante tener una propuesta desde el Ejecutivo que mostrara alternativas de apoyo estudiantil a las familias, apoyo de financiamiento. Nosotros como universidades desde marzo hemos estado muy, muy abiertos a escuchar, a flexibilizar los pagos, a ponernos en el lugar de los estudiantes y sus familias, porque entendemos la muy difícil situación que se está viviendo en el país. Pero también lo que dijimos, Mónica, era que todo esto tenía un cierto límite, porque han pedido apoyo muchos estudiantes y familias, y ese apoyo se puede dar desde las instituciones hasta cierto punto. Después de eso ya comenzamos las instituciones a necesitar un apoyo del Estado para que, como en otras áreas, las pymes, los independientes, la clase media, para que en otras áreas las familias de clase media pudieran tener ayuda. Así que en ese sentido es positivo. Yo creo que las condiciones del préstamo, insisto, nosotros queríamos que fuera sin interés. Hay un interés del 2%, hay una flexibilidad de pago, y creo que es una respuesta que va a ayudarle a muchas familias a poder solventar esta crisis.
Pero entonces usted dice que no es con la banca privada. ¿Este es un CAE diferente entonces? Porque lo que dijo ayer el ministro es que era un nuevo periodo de postulación. No dijo nada que cambiara.
Claro, un nuevo periodo de postulación que se parece más a lo que es el Fondo Solidario, lo reitero, porque el préstamo lo da el Estado. No hay un convenio con la banca privada. Y el cambio de CAE al nuevo instrumento que está discutiéndose el Parlamento, quizás una de los ejes principales es sacar a la banca privada. Por eso es que me parece que este es un crédito que el Estado entrega y que tiene condiciones similares al CAE, pero es diferente en su concepción final.
Rector, ¿cómo va la situación en las universidades? Yo no sé cómo ven el cierre del semestre, el cierre del año, la situación de clases. ¿Se va a mantener la Universidad Católica en clases remotas?
Claro, nosotros, Mónica, ya hace 2 semanas informamos que el semestre terminaba. De hecho, las clases terminaron el viernes pasado, sí. El viernes 3, y ahora las próximas 2 semanas son las evaluaciones, que también van a ser por vía remota. Por lo tanto, todo el primer semestre, desde el 12 de marzo a la fecha, por razones sanitarias, se ha tenido que hacer de manera remota, a distancia, con un gran esfuerzo de profesores, estudiantes y todo el personal administrativo y profesional que sustenta todas las plataformas. Alguna vez le comenté que nosotros estábamos haciendo más de 2.600 clases o conferencias diarias para todo nuestro grupo estudiantil. Así que termina alrededor del 19 de julio, este primer semestre. Después tenemos 2 semanas de vacaciones de invierno, la toma de los ramos, y el 10 de agosto parte el segundo semestre, que también hemos informado que a la fecha de hoy, por supuesto que el segundo semestre parte también a distancia, en forma remota, y que tenemos que ir viendo durante los meses de agosto, septiembre, octubre, cómo se va desarrollando la pandemia para poder retomar algunas actividades, poniendo foco, Mónica, en algunos grupos prioritarios que hemos definido. Por ejemplo, las actividades prácticas de muchas carreras que tienen que hacer actividades en el campus o actividades prácticas en colegios, en hospitales, en centros de salud. Segundo, algunos grupos, por ejemplo, los alumnos de primer año, que lo hemos puesto como prioritario, porque esos estudiantes nunca han estado en contacto con sus compañeros de curso, por lo tanto no se conocen, y nos parece que es muy fundamental que comiencen a tener cierta experiencia en terreno, en el campus. Ahora, todas estas actividades en el campus tienen que necesariamente contar con un protocolo que es el que estamos desarrollando para poder implementarlo en algún momento el segundo semestre, y ese protocolo tiene que ver con medidas de seguridad, de distanciamiento físico, de número de estudiantes por metro, cuántos estudiantes por sala, de las protecciones en términos de mascarilla, en términos de control de temperatura, en términos de detección de poblaciones enfermas o contagios. Todos esos aspectos son bien complejos, han estado en la palestra. Nos ayuda mucho las comisiones de expertos en los comentarios que hacen, y también nos ayuda mucho ver a nivel internacional qué es lo que está ocurriendo con el retorno, porque no nos cabe duda que cualquier retorno en cualquier momento del segundo semestre que se comience a hacer va a tener que ser con mucha cautela, con mucha flexibilidad, con mucha prudencia en términos de distanciamiento y protección de la comunidad para evitar cualquier tipo de rebote, tanto dentro de la universidad, por supuesto, como a nivel nacional.
¿Y cómo va, rector, el proceso de admisión para el 2021? Porque se supone que este mes ustedes como Consejo de Rectores iban a dar a conocer el nuevo calendario.
Claro, recuerde que por la Ley de Educación Superior ahora esta temática queda a cargo de la Subsecretaría de Educación Superior. Yo integro el Comité de Acceso a la Educación Superior junto con otros rectores del Consejo Rector y de Universidades Privadas, y este comité lo preside el Subsecretario de Educación Superior. Hemos definido que en el mes de julio, o sea, en este mes, se van a tomar las decisiones. De hecho, este jueves tenemos reunión del comité, y las decisiones que se tienen que tomar, por supuesto, pasan por fecha de la prueba de selección, de esta prueba de transición.
Por eso, ¿cuándo uno se sabría?
Yo creo que a fines de mes se va a saber cuándo se hace la prueba de transición. Ya hemos informado que vamos a tratar de hacerlo lo más tardío posible para no dañar el proceso de admisión del próximo año, pero también para darle más tiempo, por supuesto, a los estudiantes que para que preparen sus pruebas. También se ha informado que los contenidos no van a incluir las materias de cuarto medio, sino que son hasta tercero medio, y eso también le da una tranquilidad a los estudiantes que están en cuarto medio, porque obviamente que sabemos que el año ha sido irregular, más difícil, puede aumentarse las brechas socioeconómicas y las brechas de acceso a tener una educación más completa, de más calidad, dependiendo de la situación económica y los accesos que tenga a plataformas de internet, etcétera, de los estudiantes.
Y por último, rector, porque se nos fue volando el tiempo, son las 7 de la mañana con 56 minutos ya. Respecto al trabajo que usted ha realizado en la mesa social COVID-19, ha habido mucha polémica en relación a los comentarios que ha dado el gobierno, el ministro París, en relación a la leve mejoría, y si uno lee en la prensa, cada vez se va viendo nuevos escenarios de cómo volveríamos a la normalidad. O sea, ya es algo que está ahí en el fondo de nuestras mentes, está la posibilidad de, bueno, ya también debido al cansancio, ¿no?, que hay con la cuarentena, volver un poco a la normalidad. ¿Qué es lo que ustedes están viendo en la mesa social COVID-19? ¿Cómo ve ese panorama de retorno a la normalidad en algún escenario en el corto plazo?
Bueno, es muy importante el informe que dio el Comité de Expertos de Infectología, Epidemiología, sí, Salud Pública la semana pasada. No, nada más que para recordar brevemente, hablaron ahí de que había que tener una disminución del número de casos, sí, importante, teníamos que tener una disminución de camas críticas, también un aumento de la trazabilidad con detección de contactos, contagios, dentro de los factores que se quería recibir. Y también este índice entonces de testeo que tiene que mantenerse muy alto. Con esos cuatro o cinco aspectos...
que no cumplimos ninguno todavía.
No, todavía no cumplimos ninguno. Entonces hay que tener en las próximas tres, cuatro semanas, durante el mes de julio, hay que tener un seguimiento de esto. Ahora, hay cosas positivas, y en ese sentido el ministro tiene toda la razón. Hay menos casos, a pesar de que se han vuelto a tener un número de exámenes altos. Hay menos saturación, hay una ocupación muy alta todavía, pero hay menos sobresaturación, como hubo en algún momento, de las unidades de cuidado intensivo, los casos graves. Por lo tanto, la situación todavía está siendo crítica, pero comparado con hace tres semanas o un mes, hay menos gravedad de la situación y se van viendo los efectos de las cuarentenas, las medidas que se han tomado. Ahora, la positividad de los exámenes, por ejemplo, en algún momento fue un 50%, hoy día estamos como en un 23, 24%. Tenemos que estar bajo el 10%, idealmente estuviéramos cerca del 5%, es decir, de 100 casos que se toman un examen de PCR que no esté más allá de un 5, un 10% de casos positivos. Reitero, llegamos a tener cerca del 50%. Entonces, cuando usted pone en la balanza y pone objetivamente los indicadores, hay varios indicadores que van mostrando mejoría. No hay que apurarse, no hay que precipitarse, hay que darle tiempo, dos, tres semanas más, para ver si esta tendencia es transitoria o es una tendencia que se va profundizando en el tiempo y que va siendo una marcada tendencia para poder empezar a tomar ciertas medidas de retorno a ciertas actividades. Reitero, cualquier retorno a actividades en una universidad, en un colegio, en una empresa, en la vida diaria, tiene que tener los aspectos de cuidado, de distanciamiento, de protección, de evitar aglomeraciones. Esto nos va a acompañar, Mónica, durante todo el año y hasta que el próximo año podamos contar con alguna vacuna. Ahí tenemos buenas noticias en el sentido de que desde nuestra universidad estamos a punto de poder formalizar el inicio del testeo de una vacuna china, en donde hemos formado un convenio y que estamos viendo el apoyo del ministerio. Y creo que esas son noticias más de fondo en el sentido de que podamos dar una inmunidad a gran parte de los chilenos para que podamos volver a tomar actividades con más seguridad. Por mientras, vamos a tener que ser muy cautelosos en tomar los indicadores que nos están diciendo los expertos y retomar actividades en forma muy, muy tranquila, muy paulatina, como le digo.
Sí, muy bien, rector. Son las 8 de la mañana en punto. Nos tenemos que ir corriendo. Muchas gracias por conversar con Duna en punto esta mañana.
Gracias a usted. Buen día.
Buen día. Nos vamos entonces rápidamente cerrando esta edición y los dejamos con las noticias y después con Hablemos en Off. Que tenga una buena segunda semana del mes de julio. Que esté muy bien.
Amor, ¿sabes qué? No me siento bien. Tengo